Dos. Hola Buget, sean bienvenidos a Sonido Boom, el podcast de Buget, donde hablamos de los temas de videojuegos de la última semana, todas las semanas.
Yay.
Esta semana hablaremos de Meta, que ha decidido que el Quest sea una plataforma abierta. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Yo soy su anfitrión, Mane de la Leyenda, y el día de hoy me acompañan Jimmy, Prime, Fresco, Forens.
Hace mucho calor y no estoy fresco.
Y el poderosísimo Master Peps, el amo de los videojuegos, experto en Tetris y biógrafo del Comodoro Matthew C. Perry.
Sé que estoy seguro que tiene post-its ahí en su computadora para recordar todo lo que dice.
Sí, te tengo malas noticias al respecto.
¿Qué?
El Comodoro Matthew C. Perry es uno de los personajes que puedes romancear en Rise of the Ronin.
¿Ves cómo es un mal juego?
Lo arruinó, ¿no? Todo iba bien. O sea. Oye, la semana pasada dijimos algunas cosas que tal vez no fueron completamente verdad. Así que, para desmentir nuestras mentiras involuntarias, es hora de las patrañas.
No recordábamos cuánto se embolsaba Bobby Kotick. La última cifra que yo encontré de Bobby Kotick en cuánto se embolsaba, de Bobby Medasco Kotick, en 2021 se embolsó $155 millones.
Así es asquerosamente rico, Sidasco.
Sí.
Ok.
En otras patrañas, el DLC final de Asura's Wrath en bundle costaba $7, que contenía el episodio 19 a 22.
Sí, la parte 4. Eran como 4 arcos. Y te digo que el tercer arco terminaba como en continuarás de cuenta. Y yo así de, oh, la secuela se va a poner bien buena, ¿no? Y sí, como sí. Así como al mes, así de, compra el capítulo 4, ¿no? El arco 4, así de, no. Y está, ¿sabes qué es lo peor? Está buenísimo, o sea, de, no. ¿Por qué me hicieron eso?
En cuestión de prácticas, predatorias, no hay límites, ¿no?
O sea, ah, sí. Sí, sí.
En fin, hablando de la potencial compra de Paramount por Sony, no estábamos seguros de qué otros estudios poseía Sony. Columbia, TriStar, Metro-Goldwyn-Mayer, aunque la mayoría del catálogo de Metro-Goldwyn-Mayer le pertenece a Tierra McGuire, también son parte de su catálogo.
¿De qué? ¿Qué? ¿La mayoría del catálogo de Metro-Goldwyn-Mayer qué?
Le pertenece a Time Warner.
Le pertenece a Time Warner, ok. Ok, te digo, por eso no hablamos de películas y de series.
Y a veces tampoco de videojuegos deberíamos hablar toda la pantalla,
no, pero vamos no, no, a callarnos. ¿Qué más?
Hablamos de tecnología aquí, ok.
¿Cómo? Nada más, basta de patrañas. Si mentimos durante la duración de este podcast, o más bien,
cuando mintamos
durante la creación de este podcast, tú nos puedes corregir. Corrígenos en redes sociales, videos de YouTube, streams de Twitch, déjanos un comentario o directamente en nuestro Discord. Estamos en abuget.com/Discord. Vamos a empezar con el primer tema porque, como les decía al inicio, Meta ha decidido que su Quest sea una plataforma abierta. En un movimiento completamente sorprendente, Meta ha abierto su sistema operativo, al que ahora le llaman Meta Horizon OS, para desarrolladores third party, con lo que pretenden crear un ecosistema más grande, ¿no?
Lo que sea que eso signifique.
Pues significa que quieren ser el Windows del VR.
Exacto. Quieren ser su. Sí, como dice Peps, que este Meta Horizon OS sea ubicuo de todos los headsets de realidad aumentada y realidad virtual.
¿Sabes qué? Creo, dude, creo que va a funcionar.
Sí.
Dude, de por sí el Meta Quest es de los mejores dispositivos y de los dispositivos más asequibles que hay, ¿no? O sea, tanto el 2 como el 3 son excelentes dispositivos y son bastante económicos, sobre todo en comparación con toda la competencia, ¿no?
Sí.
Y de hecho, prácticamente el key del 3 mató el PlayStation VR 2, ¿no? O sea, bueno,
no estoy seguro.
Y parte de las malas decisiones de PlayStation también, ¿no?
Eso creo que sí pasó. Sí.
La pregunta aquí, bueno, la Yo me pregunto, ¿este va a ser el software hegemónico para tus juegos de VR?
Pues eso es lo que quiere Meta. Y hablábamos, no sé si en semanas pasadas, no fue la pasada, pero hace poco, dijimos algo de esto, ¿no? Pero refiriéndonos al PlayStation VR 2, de PlayStation debió haber hecho algo así. PlayStation debió haber permitido que conectaras el casco a una computadora o hacer, o sea, esto es un paso todavía más allá, ¿no? No solamente es conectar a la computadora, es tenemos el ambiente, ¿no? Donde tienes todo para desarrollar este tipo de aplicaciones, incluyendo la tienda y otras tiendas. O sea, sí podría ser como o sea, podría volverse pues sí, la plataforma dominante en este mercado. Ahora, creo que todo va a depender de qué tan popular se vuelve o sigue siendo todos estos cascos de realidad virtual y realidad aumentada, ¿no? Si mañana todos deciden que ya no, o sea, todos decidimos colectivamente que ya no queremos usar este tipo de headsets, pues ya, bye, ¿no? Como un día mira, todos decidimos que no queríamos planchar las camisas y fue de, ok.
No planchan sus camisas. No sé dónde sacó eso, Mane, pero...
No. Pero es cierto, o sea, el muchacho no tiene...
¿Ustedes planchan sus camisas?
No, la neta no.
¿Sí? Pero... No. Oh. Obviamente.
No por gusto, por necesidad.
No.
¿Qué necesidad? Si no planchas tu camisa en 15 segundos, te mueres.
Sí, o sea, ¿qué pasa si no planchas tu camisa?
Yo me veo mal siempre.
Me da mucha pena que no te haya llegado el memo. Dude, sí. Decidimos todos colectivamente que no se planchan las camisas.
Básicamente.
Manténganse en el punto.
Ok, pero mi punto era que si mañana todo el mundo decide que ya no vamos a usar headsets de realidad virtual, como decidimos no planchar las camisas, entonces pues este movimiento pues no tiene sentido, ¿no?
Para los que no vieron, mis ojos llegaron hasta mi nuca y de regreso. Pero es que, mira, no, este tipo de herramientas siento yo que se vuelven hegemónicas dependiendo de el uso en términos de productividad, ¿no? Más allá del entretenimiento. El entretenimiento es una forma de acercar este tipo de dispositivos y volverlos un poco más más familiares, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad el éxito de estos dispositivos es qué tan productivos son y qué tan conveniente es su uso, ¿no? Qué tanto nos quitan chamba de encima o qué tanto nos facilitan las cosas. Por eso es que las computadoras se quedaron, ¿no? Porque las aplicaciones de productividad como, bueno, ahora Excel, ¿no? Que es hegemónico, sí, pero bueno, las hojas de cálculo en su momento eran el killer app de las PCs, ¿no?
Sí. Dude, la economía está sostenida por miles y miles de archivos en Excel.
Ah, claro, dude, claro. Sí, y antes de eso eran hojas de papel, así es que, o sea, las hojas de cálculo llegaron a facilitar un montón de ese trabajo y por eso es que se volvieron indispensables las computadoras. Y poco a poco fue incrementando su funcionalidad, ¿no? Los dispositivos, las agendas portátiles y así, igual, ¿no? O sea, eran productivas y poco a poco fue incrementando su funcionalidad hasta que llegamos al smartphone, ¿no? Uh-huh. Y ahorita agarras y dices, yo para lo menos que uso mi celular es para trabajar, ¿no? O sea, sí, pero puedes hacerlo, ¿no? O sea, están ahí. Tú como usuario en este momento...
Yo gano millones desde mi celular todos los días, desde mi casa. ¿De qué hablas?
Se está leyendo cripto, ¿no?
A lo que voy es, estas herramientas primero fueron de productividad y después se volvieron de entretenimiento, ¿no? Y lo mismo creo que va a pasar con la realidad virtual. Primero tiene que ser una herramienta de productividad y después pasar a un entretenimiento. Entonces,
sí.
El hecho de que se vuelva una plataforma abierta creo que es un gran salto, porque de por sí el MetaQuest es el dispositivo o uno de los dispositivos más dominantes. Y ahora si su sistema operativo es abierto y cualquiera puede meter programas ahí.
Yo solo veo muchas posibilidades de la regla 34 del Internet y eso me perturba.
Jimmy, me perturba que eso haya sido como a lo que fue tu mente, ¿no?
Yo no hice la regla, yo solo digo que eso va a pasar en gran medida y eso es muy probable que catapulte esta plataforma.
Sí, no estoy diciendo que por eso lo compré, pero aquí está mi meta cuestre, ¿no?
Creo que va a haber muchos desarrollos interesantes, creo que desarrollos en cuanto a la medicina, construcción,
así que no.
Parte de lo que dice Peps vale mucho la pena, pero la regla 34 va a terminar el fondo. O sea.
Double down.
Sí, exacto, exacto. Double down.
Bueno, recuerdo que cómo era el de ABNQ de Internet is for porn. Ok, sí. X. Este.
Why el, you think the net was
yo solo lo, porn? Yo solo lo digo porn, como lo veo.
No, pero al final te digo, dude. Primero te digo, primero son la primera función de estos dispositivos tiene que ser productividad. Y por eso es que digo, Apple se la voló con su dispositivo y sus precios.
Sí.
Pero prácticamente todas las aplicaciones que tiene ese dispositivo son de productividad, ¿no?
A eso quería ir, porque justo creo que esto es, o sea, pues por lo menos en parte o en gran parte, tal vez en respuesta al lanzamiento del dispositivo de Apple, ¿no?
Vision Pro.
Del Vision Pro, porque, o sea, sí, tecnológicamente tiene bastantes mejoras y tiene ciertas funcionalidades que no habíamos visto. Y, ok, tecnología que fue desarrollada para ese dispositivo, pero es un ecosistema completamente cerrado. Es una, o sea, es una prisión eso. Sí, funciona con otros dispositivos de Apple y ya. Funciona con la tienda de Apple y las aplicaciones, exacto, que Apple te deja usar, sí, en tu headset, ¿no? Y ya, no hay, o sea, estás, pues sí, completamente limitado y a merced de lo que Apple decida que puedes o no puedes hacer con el headset. Y, o sea, si lo que Apple quiere es el apoyo del third party para que creen aplicaciones para su headset, la van a tener difícil si hay una alternativa que es completamente abierta y que ofrece algo similar o mejor. Digo, ahorita. Y
7 veces más económica.
Sí, exacto. Ahorita ese es el problema, ¿no? O sea, tecnológicamente creo que el Vision Pro está muy bien. Te digo que tiene unas tecnologías que fueron desarrolladas para ese headset que están bastante interesantes. Pero no a $3,500 americanos, ¿no? O sea, creo que ninguna de las, al menos lo que yo he visto en videos, en internet, en artículos, nada de lo que he visto siento que vale el precio, ¿no? Es demasiado costoso. Y por otro...
No, perdón. No, termina.
No, solo iba a decir, si por otro lado tienes otras opciones que aparte están en una plataforma abierta y tienes muchos desarrolladores third party haciendo software para esa plataforma, creo que la va a tener muy difícil. ¿Quién querría hacer una aplicación en este momento para el Vision Pro?
O sea, digo, la gente los va a hacer, ¿no? Porque...
Sí.
Porque esa, pues, aparte. Pero... Definitivamente el éxito de estos dispositivos de tanto del Vision Pro como del Quest van a recaer del apoyo de su funcionalidad y del apoyo del third party, ¿no? O sea, bueno, de otros desarrolladores. Uh-huh. Y como dices, el Vision Pro hace muchas cosas, pero no veo que haga nada, o sea, no veo que haga nada que justifique un precio 7 veces mayor al Quest, ¿no? O sea, sí, pues, sí es mejor que el Quest en specs y en funcionalidad, en ciertas funcionalidades, pero no 7 veces mejor, ¿no? O sea, sí, es un poquito mejor, ¿no? O sea,
y trayéndolo como al mundo de los videojuegos, creo que es un caso como cuando tenías la opción de comprar estos headsets de realidad virtual de $1,000 y una computadora también de cientos o miles de dólares para realidad virtual, o podías comprar un headset como el PlayStation VR, ¿no? Que era más, el PlayStation 4 y el PlayStation VR eran más baratos que algunos headsets solitos, ¿no? Y, no, y ni siquiera tenías la computadora. Sí, y sí, creo que la gente va a preferir. O sea, no necesitas todas estas mejoras que tiene el Vision Pro para tener una buena experiencia de realidad virtual. Y con el tiempo, eventualmente, todas estas mejoras, estos dispositivos también las van a tener. Las que tengan como la mayor adopción, ¿no? Las que tengan mayor éxito. Entonces, siento que, te digo, no justifica el precio. Creo que los precios de los dispositivos de realidad virtual van a bajar. Y no va a haber, o sea, no va a haber justificación para gastar $3,500 solo en el headset, ¿no?
Es que solo en el headset, dude, o sea, es
mucho dinero.
Es una locura.
No lo vale. Dinero. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que no lo vale. Digo, hay gente que lo compró y si están felices con su compra, qué bueno. No le veo, o sea, no veo cómo desquitarlos, ¿no? Con el software que tienen en este momento, no veo cómo lo usaría suficiente tiempo para decir, ¿sabes qué? Ya desquité $3,500 de esta cosa, ¿no? Valió la pena.
Solamente que se te digo, no solamente que se vuelva tu pantalla principal y lo estés utilizando todo el tiempo. O como la noticia de esta semana, ¿no? Un cirujano en Brasil operó utilizando los Vision Pro, ¿no? Porque no, como era chido. La paroscopía, ahí tenía las cámaras y aparte tenía las radiografías por acá y estaba tuiteando, o sea,
estaba en TikTok, ¿no?
Sí. Pero ¿creen que el VR avance más rápido de lo que pueda haber? ¿Ven que está, por ejemplo, salió una noticia de que Valve está interesado en hacer algo como lo que hizo el Neuralink? Entonces, ¿qué creen que avance más rápido? ¿Creen que primero sea más fácil usar un Neuralink antes de que un VR sea viable para para la gente de pie?
Hay una razón por la cual no somos un podcast de tecnología como tal, per se.
No me importa, ustedes tocaron el tema.
Sí. Ahora me responden.
Sí, ahora me responden.
Tengo muchas dudas con respecto a estas tecnologías y de hecho el VR no se ha terminado de asentar como tal, ¿no? O sea, llevan 10 años
o más.
Más o menos más, estas compañías empujando esta tecnología y estas plataformas. El Virtual Boy, ¿no? O sea, sí. Tú mismo mencionaste a Valve, ¿no? Valve tiene su propio dispositivo de VR. Es súper complejo, es súper costoso. Entonces, es algo que le interesa a la industria. Están como muy metidos ahí, pero no ha terminado de cuajar con el consumidor, ¿no? Es un poco como los televisores 3D, ¿no? O sea, sí, de repente.
Ay, las odié. Yo las odiaba.
¿No? O sea,
había buenas experiencias. Yo tuve un par de buenas experiencias, pero ya en el día a día no era suficiente como para decir, me voy a poner los lentes de realidad virtual todos los días para ver mi tele.
¿Sabes cuál fue mi problema con eso? Que todas las películas, incluso al menos lo que yo empecé a ver, el guión de las películas le daba más importancia a explotar la tecnología que la trama fuera para adelante, ¿no? Entonces era como de, sí, ahora hacemos esta toma específicamente para el 3D. No aporta nada más, pero para explotar esta tecnología. Y siento que el VR puede llegar a ese punto, como no aporta nada, pero es VR.
Es que ahí creo que es al revés, dude. Es como cuando sale una nueva consola que tiene alguna función particular o ya sea tu six axis en tu control o el touchscreen o así. Ajá. Cuando sale un juego nuevo, a fuerzas va a tener esas funciones, ¿no? Entonces por eso tenemos que el primer Uncharted tenías que, cuando atravesabas los leños estos, los puentes angostos, tenías que utilizar el control para balancear a Drake, sí. ¿No?
Sí, por ejemplo, el juego este de Tearaway era prácticamente para o sea, mostrar todas las capacidades tecnológicas del Vita, ¿no? Se hizo prácticamente para eso.
Pero todavía, por ejemplo, ese juego está bien hecho y está pensado en utilizar todas estas herramientas, ¿no? Pero hay muchos juegos que forzan estas, estas implementaciones, ¿no? Este, te digo, el primero que me viene a la mente es ese Uncharted, o incluso el Uncharted del Vita, ¿no? Que tienes que, en ciertas partes puedes utilizar el touchpad para que Drake avance solo, o tienes que rascar en la parte de atrás de la consola para encontrar el secreto, o poner tu Vita contra la cámara para igual, para que Drake este, ubique cuál es la siguiente pista.
¿Sabes, ¿no? O sea, ¿sabes quién hizo bien ocupar todas las cosas de ciertos? Hideo Kojima. Me acuerdo mucho de Metal Gear Solid 4 y siempre terminamos hablando de Hideo Kojima. Pero yo escúchame. Voy a pensar en
como tres mejores ejemplos. Ah, dime.
Necesito que Hideo Kojima sea CEO del mundo. Fin.
Okay, pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo Kojima en Metal Gear Solid 4?
Creo que aplicó muy bien esta parte de usar el control en cuanto a las mecánicas del juego. Estaban pensadas de una manera que no era como.
Pero
¿cuál, está ahí a fuerzas, por ejemplo, cuando te camuflajeas y ya no te quieres camuflajear y nada más mueves el control para evitarlo. No era una función que era como básica del juego y simplemente era como de es un extra como para evitarte este paso o intentar cambiar ciertas cosas.
Sí, creo que estás así como las aplicaciones que forzan como las funcionalidades nuevas. Estás forzando el tema de Kojima en este podcast porque ahí creo que hay muchos mejores ejemplos de juegos que muestran.
Seguramente, o sea, hay muchos mejores eventos, pero
te puedo decir, por ejemplo, este Astro's Playroom te muestra perfectamente DualSense. O sea, DualSense, ¿no? Así Ape Escape te muestra el DualShock, ¿no? Ese juego Ape Escape me lo respetan. Ese juego fue revolucionario. Dude, ese juego, o sea, es que imagínate que no había palancas análogas y de repente las tienes y las utiliza para todo y es genial. O sea, quieres remar el barco con los sticks, quieres este ondear algo con, o sea, todo era impresionante. Ese juego menos, me lo respetan. Ese juego,
¿por qué? Dime de Ape Escape, ¿qué mecánica sobrevivió? O sea, ¿qué mecánica sigues utilizando hoy en día en tus videojuegos de plataforma 3D? Porque esa es la cuestión, ¿no? O sea, la idea es que estas implementaciones se vuelvan, o sea, no hegemónicas, sino estándar.
Se vuelvan estandarizadas. Sí, pero, o sea,
y ahorita Escape, todos los juegos utilizan tus dos sticks, ¿no?
Ajá.
Pero.
Y justo eso iba, de Ape Escape todo, porque tenías, o sea, los dos sticks y ahora podías mover la cámara y el personaje. O sea,
el segundo stick lo utilizabas para la red, no para la cámara.
Creo que sí, tienes razón.
Pero Pops tiene razón. Estoy muy decepcionado de todo lo que no se implementó de Astro Bot en todos los demás juegos. Yo esperaba más de DualSense.
Toma un poco. Es que asimilar nuevas tecnologías toma tiempo. O sea, literal le tienes que enseñar a tu cerebro a pensar con portales, ¿no? O sea, porque... Sí, ahorita tengo la Portal Gun, ¿no? Pero ¿cómo la uso? ¿No? Y te digo, tienes que volverlo algo natural. Y ahí es cuando se empiezan a volver estándar estas funcionalidades.
¿Sabes también por qué creo que no tenemos tantos juegos con más cosas de DualSense? Creo que si Xbox ya hubiera adoptado como este control que nos dijo que iba a lanzar, creo que el Tier Party también nos ayudaría a llegar allá.
No nos dijo, o sea,
sí, lo mencionó.
No, o sea, dijo que estaría padre y nosotros nos emocionamos y dijimos, por favor, Microsoft,
que sí. Pero sí lo mencionó, estoy casi seguro. Pero, patrañas no. Y no.
Había en los documentos filtrados había un control nuevo, pero no decía.
Según yo,
el control nuevo,
se conectaba a la nube.
Conectarse a la red.
Ajá. Se conectó a la nube.
No sé, estoy casi seguro de que sí escuché eso o lo soñé mucho, porque estoy casi seguro de que sí lo mencionaron como pues, o estamos trabajando o no. Tal vez más como Pep dijo de sí, nos gustaría, estaría padre, pero creo que sí lo estaban trabajando ya.
Pues patrañas, pero Microsoft estaría chido, ¿eh? Es buena idea, está bien chido. Y yo no sé, o sea, muchas de las cosas que mostró Astro Bot, sí estoy de acuerdo que tal vez no las he visto, pero hay muchas cositas que hace ese control muy bien. O sea, simplemente estás jugando Helldivers y puedes, o sea, el control hace ruidos y no me refiero a tiene una bocinita. Con la vibración hace ruidos dependiendo de qué arma tienes. Y
el Wii lo hizo primero.
¿Ah? Sí, es cierto. Pero el punto es, hace muchas hace muchas cositas todo el tiempo, ¿no? Tus pasitos se sienten. Te digo, en Helldivers las armas, cada arma vibra diferente y se siente. Y por ejemplo, tienes retroalimentación física cuando, por ejemplo, ya cargaste un arma, la sientes en las manos. Está muy chido.
Se siente un poquito más pesado, sí.
Pero tienes razón, hay cosas que sí no he visto, o sea, que las vuelvan a implementar.
Toman tiempo.
Había sí, un montón de cosas que se aplicaban. Bueno, pero creo que nos desviamos bastante del tema.
Sí, nos desviamos bastante del tema. Ah. Porque hablando de Xbox, parte del anuncio que postearon en su en sus redes sociales es que están haciendo una versión de su headset de Quest inspirada en Xbox. Un meta edición limitada.
¿Eso que va a ser blanco y sin juegos?
Jimmy fanboyando bien duro. Dude, es muy emocionante. O sea,
mentiras no dijo.
No, Xbox no tiene como un esfuerzo de realidad virtual, aunque puedes jugar los juegos de xCloud en tu Meta Quest, ¿no? Sería emocionante. O sea, bueno, sí, o sea, alguien más le está haciendo la chamba. Casi casi Xbox solo tiene que poner el software, porque ahora es una plataforma abierta. Y según lo que dijo Mark Zuckerberg, hasta van a poder poner su tienda ahí.
A mí lo único que me preocupa de que el MetaQuest sea una plataforma abierta. O sea, bueno, tiene como 30 años que no tenemos una nueva plataforma abierta desde. Uh-huh. Sí, prácticamente desde Windows, ¿no? O sea.
Sí.
Eso quiere decir que el MetaQuest va a ser bastante vulnerable a los virus, como es la PC.
A mí el problema que me preocupa, así el gran elefante en el cuarto, es que Meta hace negocio vendiendo la información de los usuarios. Hace plataformas abiertas gratuitas para cosechar información personal de sus usuarios y venderla a anunciantes.
El mejor postor.
Estoy de acuerdo con tu preocupación.
Esa es mi preocupación.
Estoy totalmente de acuerdo con tu preocupación, pero ya todos le entraron a ese mismo juego. Apple lo hace, Windows lo hace, Google lo hace. O sea, no hay una megacorporación y no hay un sistema. Pues, no, nosotros no lo hacemos.
Jimmy, no.
No, nosotros no lo hacemos.
No, Google no junta nada de esa información. Una vez les pedimos sus emails, los perdimos.
Eso es cierto.
No es cierto, todavía los tenemos, no, pero no los hemos vendido, no harvesteamos información.
Dios, ayúdame. No vendemos
información, ¿no?
La información de nadie.
No, de nadie.
Tampoco
no.
La perdemos.
Tampoco la perdemos, eso es lo que quise decir.
Ok. Bueno, te digo, no hay un jugador grande en la industria que no haga eso. Entonces, o sea, ahí sí creo que necesitamos hacer una reforma mucho más grande, no solo. No.
Sí, pero
particularmente mi pregunta.
Particularmente Google y Meta se dedica, o sea, su negocio es venderte, ¿no?
Sí, básicamente. Sí,
tienes razón. Todo mundo está adquiriendo esta información.
Windows también lo hace. O sea, claro. Windows recolecciona información tuya y
Sony también lo hace y todas las plataformas lo hacen. Steam lo hace. Todo el mundo lo hace. ¿No?
Perdón, Jimmy, dijiste que hasta no te contestamos la pregunta. ¿Cuál era la pregunta que no te respondimos?
Starlink versus VR. Cosas como Starlink versus VR.
A lo que iba. Starlink no creo que llegue a ser un dispositivo masivo.
¿Qué es Starlink?
Creo que ahorita el único uso que hemos visto es médico.
Tienes razón, no es Starlink, es el, no se llama Starlink, patrañas. Neuralink.
Por eso. Neuralink, no creo que vaya a ser un dispositivo de uso masivo. El único uso que hemos visto hasta ahorita es médico y no creo que pase, o sea, no creo que brinque esa brecha, por lo menos en los próximos 20 años. O sea, estamos hablando de algo mucho más allá.
Te digo que me interesa.
En cambio, el VR es una tecnología que ya tenemos aquí, pero que el mercado no ha terminado de adoptar. O sea, las compañías no los dejan de aventar en la cara así de adopten el VR, conviértanlo en su forma.
Creo que ese es justamente principal. El problema. Creo que justamente es el problema. No lo están ofreciendo tanto porque saben que no es siento que es como las guerreras eléctricas. No han conseguido mostrarnos que las guerreras eléctricas la queremos todos. Y siento que el Neuralink, y te digo, Bob ya está interesado en esto, al menos la noticia que yo vi por ahí, me llama mucho la atención de que se empiece a hacer, que esta tecnología rebase por mucho al VR, que de repente sea con mucho interés y que sea como esto.
Es, un es una tecnología mucho más interesante que el VR, pero te digo, no vamos a ver un uso comercial de estos dispositivos Neuralink hasta dentro de mínimo 20 años. Dude. O sea,
espero que no.
Mínimo 20 años. No, antes de eso no vas a ver
absolutamente si no, nada. En 20 años te voy
a mí me preocupa que, o sea, este tipo de... Me preocupa que sea una compañía que vende humo, ¿no? Y que dice, es un concepto muy avanzado, muy suena increíble, así padrísimo, pero nunca, o sea, todo el tiempo está en desarrollo, ¿sí me explico? Nunca llega a dar frutos. Creo que ha pasado ya otras veces, como por ejemplo con los carros autónomos, que no, todavía no tenemos, pero que íbamos a tener hace como 10 años ya, ¿no? Pero las compañías siguen vendiendo esa idea de ahí viene, ya está casi listo, ya estamos probándolos, mira, ya tenemos un coche que tiene unas camaritas y mira, sí va a pasar, invierta en mi compañía, ¿no? Denme dinero, y no llega, ¿no? Y no va a pasar.
sí, te digo, no creo que en este momento ese tipo de tecnologías sean tangibles, o sea, existen, se están experimentando, se están probando. Ahí están.
Sí.
En cambio, el VR ya está aquí. Es un producto. Ya es un producto de consumo.
Puedes
ya está
comprarlo
ahí.
Ajá, ahorita.
Ahora, te digo, ahorita el problema es que el consumidor como tal se resiste. O sea, bueno, nos hemos resistido. Sí,
también
porque
está bien caro, dude.
No solamente, no creo que sea un problema de precio.
Yo creo que
el
sí.
problema que tiene ahorita el VR o la barrera es que hay demasiadas otras herramientas mucho más cómodas y rápidas para hacer lo mismo que está haciendo el VR, ¿no?
Sí.
Hay experiencias que son únicas y pertenecen a VR, pero Manel lo ha mencionado en este podcast un millón de veces. Si no te has puesto el casco y no las has probado, no hay forma de que nadie te las describa o te convenza que valen la pena.
Sí.
¿Yo? Y para hacer todo lo demás, checar tu correo, ver videos y así, tienes otras 500 opciones diferentes, ¿no?
Mira, para los que nos están escuchando exclusivamente y no están viendo el video en youtube.com/sonido-boom o en vivo en youtube.com/buget o twitch.tv/buget, estamos pasando videos de los últimos juegos, de los más recientes que van a salir o que ya salieron para el Meta Quest 3, ¿no? Y si tú ves el tráiler, no parece nada que no pueda, o sea,
no parece nada,
parece nada que no hayas visto, pero es que la experiencia de realidad virtual no se transmite a través de estos tráilers. No es imposible, o sea, que entiendas qué es este juego viendo el tráiler. El tráiler te va a dar una aproximación, pero depende de que ya hayas experimentado VR para que digas, ah, ok, sé cómo va a funcionar, ¿no? O sea, veo las manitas, veo la camarita, perdón, le pegué el micrófono.
Así de enojado está.
Tengo una idea de cómo va a ser, pero si no lo has experimentado, no se transmite. No, nada de lo que ves en el tráiler te dice, o sea, te dice que lo bueno que va a estar este juego o lo padre que está la experiencia o lo inmersivo que es el VR.
Creo que ese es justamente el problema. Como tal es.
Y
¿cómo puedes acceder a una experiencia que no puedes entender a menos que ya hayas accedido a esa experiencia?
Digo, eventualmente se van volviendo mucho, poco a poco se van volviendo más accesibles. Sí, y sí. El amigo de un amigo tiene uno, te lo prestó 5 minutos y.
Pero me preocupa mucho así, el paso en el que está yendo el VR. O sea, creo que es un ciclo vicioso de nadie compra VR porque no lo puede experimentar y nadie experimenta VR porque no tiene nada que experimentar que le pueda interesar, por ejemplo.
Digo, también es una tecnología que estaba gateando, ¿no? O sea, lo platicábamos cuando estábamos haciendo, cuando estábamos viendo el PlayStation VR ¿no? Y después el PlayStation VR 2 y así. Estas es prácticamente el Atari 2600, ¿no? O sea, las experiencias son súper pequeñas, súper cortas, súper rápidas, sin profundidad, ¿no? Gráficos feos, ¿no? Controles torpes, ¿no? Y poco a poco se han ido refinando y ya tenemos RPGs, ya tenemos experiencias más complejas, ¿no? Ahorita el killer app del VR sigue siendo Beat Saber, ¿no? O sea, es como el juego de VR, ¿no? Pero poco a poco vamos a ir encontrando estas experiencias más complejas que te van a agarrar. La idea es que agarren y digas, ah, para esto quiero VR, ¿no? No sí. para tener una pantalla de, no sé,
sí.
70 pulgadas, 80 pulgadas en mi casa, ¿no? O sea,
no sé por qué, pero lugar, ¿no? Para mí la verdadera experiencia de VR es golpear algo mientras estás en VR, así en tu casa, en el espacio real. Eso para mí es la verdadera experiencia de VR.
Va a haber un punto donde el precio baja tanto. Y hay experiencias tan valiosas o que valen tanto la pena que vas a decir, quiero comprar un VR, ¿no? Ese punto es diferente para todos, pero va a haber un punto de inflexión donde para la mayoría de las personas va a tener sentido comprar un headset o, bueno, lo que sea que tengamos en ese momento, ¿no? Porque también la tecnología va a ir cambiando.
Fortnite,
o sea, de headsets podrían pasar a diademas, por ejemplo. De diademas podrían pasar a parches, ¿no? O sea, te lo pegas en la cabeza y ves. No lo sé. Va cambiando también la tecnología. Pero va a llegar un punto de inflexión donde es suficientemente barata y hay tanto contenido que la mayoría de las personas van a decidir comprarlo. O no vamos a llegar ahí, ¿no?
A mí lo que me ha sorprendido mucho del VR es que parece ser que una de sus funciones más demandadas es. Es regla no 34. VR como tal, sino. Sí. No VR como tal, sino AR, ¿no? La realidad aumentada, ¿no? Ah, sí. ¿No? O sea, poder ver, poder seguir viendo tu entorno y así, pero tener información contextual, ¿no? O tener encima de todo lo que estás viendo, tener ahí mismo estas pantallas gigantes o múltiples monitores sí. o. ¿No? Eso parece ser parte de estas funciones de VR, ¿no? Y igual en los Google Lens, ¿no? O algo parecido, ¿no?
No, porque son de Google y Google siempre hace cosas raras.
Sí, entonces. O sea, esa es otra, ¿no? O sea, a $3,500, pues no. Pero qué tal si te lo pusieran, no sé, a un precio menor o comparable con tres monitores, ¿no?
O de una computadora y tres monitores.
Ajá. Entonces, dices, ah, ok, tal vez vale la pena porque, o sea, va a reemplazar estos otros dispositivos que de todas formas necesitaba, ¿no?
Y aparte, como ya no puedo comprar casas más grandes que de 40 metros cuadrados para abajo, me conviene porque tengo más espacio solo para otras cosas, ¿no? En vez de mi computadora y tres monitores.
O sea, sí, no solamente eso, o sea, la funcionalidad en un avión o en un, o sea, incluso en un Uber o así, es bastante.
O sea, estás diciendo que vas a subir tu headset de $3,500 y tu laptop Apple de $3,000 al avión o al Uber.
No, a ver, primero estamos diciendo cómo volver estas tecnologías mucho más funcionales,
ajá.
¿no? Y estamos diciendo que lo primero que tiene que pasar es que bajen de precio, se vuelvan más funcionales, más accesibles.
Pero si además al caso, te compras tu nuevo casco de VR, se ve, no, mejor dime ese azul, se ve más barre, trae chicles adentro y todo.
Quiero el que parece Power Ranger, ¿no?
Ajá, estaría chido, sí lo compraría. Ya con eso, vendido,
¿no? Sí. Parezco el Ranger verde, ¿no? Ya. En la calle.
Siempre fue el rojo.
Bueno. Se vale, sí, se vale equivocarse, dos.
Pues con cara de chale, no me dejaron hablar. Ya, perdóname.
No, está bien.
Los odio.
Sí, tienes razón. En algún momento, o sea, si bajan de precios suficiente, que son ubicuos y que son convenientes, ¿no? Por ejemplo,
y posiblemente más estéticos.
Por ejemplo, parte de lo que he ido mejorando con el tiempo es son menos cables cada vez. Necesitas conectarlo a menos cosas cada vez, ¿no? Entonces, eventualmente podrían volverse portátiles.
Cuesta es portátil. O sea.
Y eso. O sea, empieza a cambiar ya el panorama, ¿no? No necesito conectarlo a la compu. No necesito conectarlo al poder. No necesito conectarlo a nada, ¿no? O sea, esto es más conveniente que antes. Te digo, después podrían ser incluso cambiar el form factor, ¿no? Para mí, cuando vamos a todos adoptarlo, es cuando sea full immersion y dilatación temporal. Ahí todos vamos a adoptar el VR.
Sí, y vamos a jugar trabajar 16 horas en 6 horas, en un turno de
5 minutos.
Es lo que yo pienso. Si algún día desarrollamos eso, el capitalismo lo va a arruinar. Pero bueno. Pero en ese momento todos querríamos uno, ¿no?
Por eso hay que abolir el capitalismo antes de que el VR llegue a ese nivel.
Puedo jugar 16 horas de Helldivers 2 en 6, ¿no? Así de, debería. Quiero uno. Ah, y aparte en full immersion, o sea, estar ahí, estoy en Malevolent Creek, ¿no?
VR. No, ya no quiero volver a estar ahí. Traidor. Soy veterano de Malevolent Creek y no quiero volver ahí.
Traidor a la democracia. No, ahorita es libre, dude. No hay que volver, o sea, bueno, de vacaciones si quieres, ahorita no hay robots, no hay nada. Pero bueno.
Es lo que tú crees.
Pero bueno, eso estaría chido. Helldivers 2 en VR, full immersion. Con tiempo dilatado. Uf.
No, pues ya para ese entonces ya vamos a estar como en el 4, ¿no? Helldivers 4.
Tengo la teoría de que Helldivers 2 eventualmente se va a convertir solo en Helldivers. Y Helldivers 1 se va a convertir como en Helldivers Classic, una cosa así.
Estaría muy cagado.
No sé si veamos Helldivers 3, ¿eh? O sea...
Creo que tienes razón, dude. Igual tienes razón.
En un buen rato.
No sé, yo solo quiero que Fortnite 2 esté solo exclusivo para el VR y ya, así todo lo adoptamos.
Es como Fortnite 2, ¿no? Nunca llegó. Llegó capítulo 2, pero sigue siendo Fortnite. Creo que eso le va a pasar a Helldivers, pero veremos. Dudes, ¿qué más tenemos que decir al respecto de esto? Ya dijimos el Xbox de edición limitada. Ya dijimos que...
Ah, ya, siguiente tema.
Ok. Está bien. Antes de pasar a lo siguiente, si tienes alguna pregunta, de lo que sea, recuerda que estamos en redes sociales como Abuget y estamos en abuget.com/Discord. Ahí pueden entrar a nuestro Discord, que no es nuestro, es suyo realmente, porque pues, ahí solo estamos nosotros para platicar con ustedes de videojuegos entre episodio y episodio. Así que sin más preámbulos, vámonos al speedrun de noticias.
Hola, señora Abuget, ¿cómo puedo hacer para que me ame?
Pregúntalo en Discord, en abuget.com en el Discord y con gusto te contestamos. El speedrun de noticias es la sección donde hablamos de las noticias que son importantes, pero no son tan importantes como para dedicarle su propia sección. La categoría es podcast por ciento, el corredor del año aleatoriamente seleccionado es Master Peps. ¿Estás listo, Master Peps?
Listo.
Speedrun de noticias en 3, 2, 1, tiempo.
BlizzCon 2024 ha muerto. Aunque igual y regresa en un futuro, no sabemos, ¿no? Así lo anunció Blizzard en un post en su página.
Okay.
¿Qué quiere decir esto? ¿Que el showcase de Xbox de junio será tan bueno que nos dejará balbuceando y sacando espuma por la boca? ¿Qué va a pasar ahí? No lo sé.
El arco de nuestros propios desechos, ¿no? Sí.
Qué gráfico. Me parece interesante... que Blizzard ya se supone que ya tenía anunciado ciertos juegos que ya estaban para BlizzCon, como la expansión de Diablo 4. Si no mal recuerdo, también la expansión de Classic de World of Warcraft. Uh-huh. Y no posiblemente otra IP que están jugando, más los héroes de Overwatch.
Patañame si no, Jimmy, pero también... Se me está bloqueando. El futuro, o sea, el plan para WoW de aquí a los próximos 20 años, ¿no? Una cosa así.
Cierto. Se supone que lo que pasó es que ya no le estaban pegando tanto las expansiones, entonces trajeron otra vez a alguien, a un escritor, para hacer todo el plan de las subsecuentes secuelas y que esto ya tuviera como un hilo conductor. Sí, se me olvidó eso.
Iban a pintar así. Esto es lo que va a pasar en WoW de aquí a...
Creo que son como cuatro expansiones.
Que ustedes se mueran, ¿no?
Todavía sí, ¿no? Sí, pero sí. Sí, tenían un plan como de reestructurar todo lo que iba a pasar con la franquicia de World of Warcraft. Y lo que yo estaba pensando cuando leí esta noticia es que tal vez Microsoft quiera meter como todo esto para no separarlo como por dosis y que sea como un gran golpe de tenemos todo lo de Blizzard aquí y puedes ver todo esto más los juegos de Xbox, más los juegos de Bethesda, más etcétera, etcétera, sí. etcétera. Entonces va a ser como el gran golpe, la gran.
Es lo que está diciendo Peps, que, o sea, no hay BlizzCon este año, pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el showcase de Xbox de junio, tal vez, o sea, se suman estos anuncios que tenían preparados para BlizzCon y va a ser gigante.
Si ahorita están diciendo, oh, tenemos 7 de los no sé cuántos, creo que.
De los 25 10
juegos más.
De los 25 juegos.
Más vendidos en PlayStation. Sí, ajá, ¿cuáles de esos hizo Microsoft? O sea, ¿o cuáles de esos fueron hechos mientras Microsoft era dueña de estas compañías? Ninguno.
En su vida he hecho juegos, de que yo recuerdo. Pero no es el punto, no me dejen fabullar. El punto es, me preocupa el hecho de que la BlizzCon vaya a desaparecer. No tanto porque ya no soy tan fan de Blizzard. Pero creo que si es tan bueno el evento de Microsoft con Blizzard incluido, la BlizzCon va a desaparecer y adiós todos nuestros recuerdos.
Pero creo que si amas a Blizzard, solo amas el Blizzard de tus recuerdos, ese que ya no existe, el que te daba todo lo que tú querías y te hacía feliz.
¿Sabes qué es lo más interesante? Que me daba cosas que no quería, pero que eran muy buenas. Eso era lo interesante de ese Blizzard.
Que no sabías que querías.
O sea, veía por tu tienda, aparte.
Sí.
Aparte. Sí,
si tú crees que quieres esto, pero no, en realidad quieres
los ejecutivos
esto
otro. Los ejecutivos de Blizzard han dicho que si algo ha hecho Microsoft es dejar a Blizzard ser Blizzard. Igual y también parte de ese cambio cultural es agarrar y pues reformar todo, parte de lo que se estaba haciendo por, nada más porque Bobby Kotick. Y regresarle un poquito del corazón a los proyectos, no lo sé, ¿no? Digo, o sea, se vale soñar.
No lo sé, hasta no ver, no creer, entonces. O sea, sí, y no creo totalmente. Que sea.
Sí,
no
pero creo esa, que sea tan es, rápido. Pero esa cosa la que están dejando ser ya no es Blizzard.
También.
O sea, están dejando ser a la carcasa de Blizzard llena de estas otras cosas que no son Blizzard.
Y aparte, lo están dejando ser,
pero eso ya no es Blizzard. Lo siento, Jimmy, pero Blizzard ha muerto.
Ah, ya lo sé. Ahorita estoy viendo esto.
Ya sabíamos.
Este es su funeral.
Y sí, aparte me encanta porque se lo estuvimos diciendo a Jimmy por años. Así en el podcast.
Se lo decíamos y repetíamos
a Jimmy por años. Y no.
Es lo último que muere.
Está bien. Y pues, a pesar de todo, Dragon's Dogma ha vendido más de lo que Capcom esperaba, o sea que ha sido todo un éxito, a tal grado que ha actualizado sus expectativas de ganancia este año un 9%, dudes.
O sea, no mientas, aquí dice 8.9. No me mienta.
Está bien, Jimmy.
Sí, ¿dónde están tus nuevas expectativas de ganancia, Team Ninja? ¿Eh? ¿Dónde?
Todo hater. Ah, pero no juegas Dragon's Dogma. Prefieres jugar el Rise of the Ronin.
El próximo año sale un nuevo Monster Hunter.
Uf.
Y probablemente un nuevo Resident Evil. Así es que esas expectativas de ventas yo creo que se van a ir al cielo.
Sí, dos.
Espérate, porque dicen que están trabajando en 5 Resident Evil en este momento. 5 Resident Evil. No están trabajando en Resident Evil 5. Están trabajando en 5 Resident Evil.
Y todos los van a sacar
en 2025, ¿no? Probablemente dos o tres de ellos son las versiones en línea de los otros Resident Evil. Entonces,
¿te imaginas?
No me esperanzaría mucho ahí. O sea, algo así como Reverse o...
Ah, no, espero que no.
No,
espero que no.
Así, guarden mis palabras. En 2025 vamos a ver el teaser de Code Veronica Remake. ¡Pum!
Creo que va a ser primero el 5, Dota. A nadie le gusta el... En ventas pegó más el 5 que Código Verónica.
Eso es cierto. Sí, ah, pero me daría mucho coraje que saliera el 5 antes que Código Verónica.
A mí también estoy completamente de acuerdo contigo.
El 5 es como el segundo Resident Evil mejor vendido, cierto.
Creo que es más probable que salga un Resident Evil 1 remake antes que Código Verónica.
También dos.
También estaría muy bien.
Ya sería el 5
completo. En el momento en el que salga, pero que esté bien hecho. Nada más.
¿Cuál de los dos?
O sea, es Capcom, dude. La verdad.
La ha rompido,
La ha rompido. Sí, Capcom la ha estado rompiendo y ha estado haciendo un Excel.
Su traspié más grande ha sido Dragon's Dogma y fue un éxito. O sea.
Pero, por ejemplo, ¿te gustó el remake del 3?
Es que el remake del 3 no es un remake, es una reinterpretación muy rara.
Sí, tengo sentimientos encontrados. No me disgustó, pero yo no diría que es un remake del 3. A diferencia del 2, ¿no?
¿Lo pueden haber hecho mejor?
Claro que sí.
Sí, lo pudieron haber hecho mejor.
Hasta el 2 lo pudieron haber hecho mejor.
Pero tiene cosas buenas. El 3 tiene cosas buenas. Toda la secuencia de apertura cuando...
Sí, sí, sí.
Si no lo han jugado, no los quiero spoilerar, pero esa parte no estaba en el juego original, pero te dan a entender qué pasó. O sea, toda la secuencia inicial. Ajá. Creo que está muy bien hecha. O sea, bueno, a mí sí me metió así derechito en el juego.
Creo que el juego en realidad es una gran sinopsis de lo que es el Resident Evil 3. Así lo dejaría.
Sí.
Es como una gran sinopsis de lo que debió haber sido Resident Evil 3.
Pero sí, creo que le cambiaron, o sea, demasiado.
Creo que le cambiaron... Para mí le cambiaron la parte más importante, que era vete y piérdate en la ciudad. Vete y sobrevive en la ciudad. Es lo único que me molestó mucho. Siento que aquí es como... Siento que la ciudad del original era más grande que la de este remake.
Creo que es tu percepción. Creo que es tu nostalgia. Pero...
No. A lo que me refiero es que se siente más grande la ciudad por el hecho de que tienes que ir a hacer cosas a ciertos puntos que en realidad el mapa esté más grande, ¿no? Sí. O sea, se siente más grande la ciudad.
Yo me acuerdo que cuando salieron el 2 y el 3, yo no entendía cómo podían hacer un juego como ese en una ciudad. O sea,
sí.
Sin tenerte encerrado en un espacio como en la mansión, ¿no?
Pues era una ilusión óptica, pero sí, sí estaba chido.
No. Ahorita ya, sí. ya sabemos cómo hacen ¿cómo esas cosas y así, ¿no? Sí, como, sí. Pero en aquel entonces era así de, es que ¿cómo lo van a hacer? Tiene que ser... Okay, yeah,
pero por otro lado, Resident Evil 3 cambió a Carlos para bien. Todo lo que hicieron con ese personaje
sí,
me encantó. Sí, sí, sí. Así desde o sea, diseño, el actor de voz, todo lo que hicieron con Carlos, los diálogos, que bueno, es que, o sea, si no han jugado el Resident Evil 3 original, era un creep ese cuate. O sea, de verdad, sí. si esa persona existiera en 2024, estaría en la cárcel. Así eran sus diálogos.
Y no lo digo porque mata gente.
Sí, exacto. Y no por matar. Exacto. Y no porque trae una ametralladora y se lo vas a disparando, ¿no? O sea. Pero bueno.
Sí, el mundo era diferente en aquel entonces.
Monster Hunter Wilds, bueno, la va a romper.
Power Wash Simulator ha reportado más de 12 millones de jugadores, dudes. 12 millones de jugadores. ¿Cómo ven?
Power Wash Simulator. Wow.
Increíble. ¿Qué?
Sí. La verdad, pero no quieren limpiar los domingos su casa, ¿verdad?
No, preferimos limpiar estatuas en Power Wash Simulator. Dude.
Así es.
En mi casa no tengo una pistola de agua. Perdón.
Es mucho desperdicio de agua, dude. Aparte, ahorita está contaminada el agua potable. En fin, Embracer se separa. La compañía continúa su búsqueda de alternativas para detener el sangrado por su enorme deuda. Y bueno, ahora se va a convertir en tres entidades: Middle Earth Enterprises and Friends, Coffee Stain and Friends y Asmodee Group. Middle Earth Enterprises and Friends será la que esté a cargo de publicar juegos AAA. Coffee Stain and Friends. Es que, dude, ¿por qué le pusieron and Friends?
No tengo idea.
No sé, pero me la respuesta de Devolver. Ahora nos llamaremos Devolver and Friends and Enemies.
Devolver siempre tiene la respuesta a todo. Bueno, Coffee Stain and Friends va a ver la publicación de juegos indie y Asmodee Group se da
como más chiquitos.
Sí, como Goat Simulator y entre otros, ¿no? Y Asmodee Group será su brazo de juegos de mesa como Catán y Exploding Kittens y así.
Ok. Dude, me duele que desperdiciamos la oportunidad de haber empezado esta noticia. En vez de Embracer se separa, como Embracer se desabraza, ¿no? Así de... Algo así.
Para
la siguiente. Sí.
Lo regrabamos, ¿qué?
A ver, desde arriba, ¿no?
Desde arriba,
podemos empezar.
Nintendo vuelve a ser... Sí, y Jimmy, regla 34, ok. Nintendo...
Ya se quedó para la posteridad, muy bien, me gusta.
No manden su regla 34 de Jimmy, por favor. Están baneados del Discord el que lo intente y se los advierte.
Challenge accepted.
Nintendo vuelve a hacer de las suyas. Esta vez han ordenado a Garry's Mod borrar todo el contenido que tenga que ver con Nintendo de Steam Workshop. Estos son más de 20 años de mods que se han borrado de Steam, pues ya, pronto. Ya. Así es que recuerden tener cuidado cuando tarareen la canción de Super Mario, porque puede que los abogados de Nintendo lo estén escuchando, así es que...
Aguas. Sí, qué bueno aguas. Que Nintendo no es CEO del mundo.
Dude, y aparte hay una cantidad enorme de contenido de Nintendo, bueno... Pues sí, no es de Nintendo, o sea, es que no lo hizo Nintendo, pero como tiene las propiedades intelectuales de Nintendo, pues, o sea, sí tienen derecho sobre qué hacen con sus propiedades intelectuales, pero hay una cantidad ridícula, así estúpida, de contenido de Mario, de Animal Crossing, de Pokémon.
Se podría argumentar, se podría argumentar que mucho de esto cae dentro del Fair Use, porque no está no está siendo utilizado con fines de lucro,
Sí, Nintendo quiere que se lo expliques en la corte, o sea, ese es el problema.
Sí, exacto, ¿no? Y nadie va a ir a la corte. Ese es el problema, ¿no? Porque en realidad es algo completamente benigno, no le hace daño a nadie, al contrario, son creaciones de fans.
Estoy de acuerdo. Es Nintendo arruinando otra cosa buena que no le perjudica, o sea, no es como si Nintendo fuera a hacer mañana su propio Garry's Mod, ¿no? Y, o sea...
Y aunque lo hiciera, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Porque, o sea, estos son mods para Counter-Strike y para cientos de juegos, ¿no? Y cientos de juegos creados a partir de estos mods, ¿no? O sea, juegos originales, ¿no? Entonces, muchos de ellos muy malos y muy
amateurs. La mayoría, la verdad, son una porquería, ¿no? O son... Así nada más es un chiste, ¿no? La mayoría no tienen realmente fondo ni nada, o sea,
prueba más de que Nintendo no tiene sentido del humor.
No entiendo, o sea, en qué le afecta o en dónde le pega que le duele, o sea, ¿sabes? No hay forma.
Mi teoría es que Nintendo le paga tantos a sus abogados que necesitan parecer ocupados. Esa es mi teoría.
Cosas que hacer es posible.
Sí. Sí, así como de, ¿qué hacemos? No, ya no tenemos a quién demandar. Sí. Oh, pues vete por los Steam, ¿no? Así como, oye, pero eso no importa, tú vete por ahí.
Sí, exacto.
También es probable que Nintendo no pueda frenar a los que realmente quiere frenar, ¿no? O sea, los desarrolladores de emuladores y así, y se está yendo por lo que puede, ¿no? O sea...
¿Para espantarlos, tal vez?
O sea, estás diciendo que está aburrido y quiere hacer algo con sus abogados.
No, está frustrado y ya no está viendo quién se la hizo, sino quién se la paga. Es lo que estoy tratando de decir.
No lo sé.
Pero bueno.
Ese es el punto. Nadie tiene dinero, nadie se lo va a pagar. Nadie está haciendo dinero de nada. Pero bueno.
En nuestra acorazada sección. ¿Cómo que esto no es una noticia de videojuegos? Los números de Fallout 76 siguen en auge. Esto, pues, gracias a la serie de televisión. Y esta semana vio 1 millón de jugadores, no simultáneos, pero en un lapso de 24 horas. En el juego, dude, es algo que no habíamos visto jamás en Fallout 76.
No le había pasado a Fallout 76. Pero ahí está la solución, dude. ¿Cómo arreglar un videojuego? O sea,
¿crea un videojuego?
Crea un videojuego, no. Saca una serie.
No, pero es crea un videojuego, no necesito ser bueno.
No, necesito estar terminado.
Saca una serie. Profit.
Ahora, vamos a ver cuántos de estos jugadores... Quiero recordarles que ahorita Fallout 76 no solamente acaba de estar en mega oferta en todas las tiendas, sino que aparte lo está regalando Amazon Prime y está disponible en Game Pass y...
Sí.
En PlayStation Plus y en muchas otras plataformas, ¿no? El punto es, prácticamente te lo están aventando para que lo juegues, ¿no? La fama de la serie también los está impulsando a probar. La pregunta va a ser cuántos de estos jugadores se van a quedar, ¿no?
Sí.
¿A todo esto ustedes ya vieron la serie?
Yo no la he visto.
No.
Yo sé que no lo voy a ver, pero ya se me está antojando solo porque cierto TikToker la anunció y su única queja fue, me choca que la hayan sacado toda completa porque si no generó un hype. Yo así de, tú, la voy a bingear, tal vez la bingeé y ya.
Sí,
la única queja que he visto de la serie es que los personajes no saben lootear. Y se me hace un error grave, canónico.
Y que retconeó. O sea,
imposible ver esa serie entonces, ¿no? No es cierto.
Pero que retconeó New Vegas, pero luego que dicen que no la retconeó, aunque ahí está la evidencia en la propia serie. Pero bueno.
Yo te digo, es la única crítica que le he visto a la serie.
Se ve muy buena. Yo sí la quiero ver.
Además, es más, esto, yo sí la voy a ver. Fallout 4 recibió un parche para consolas de nueva generación. Sí. No está disponible todavía para los que adquirieron o están jugando Fallout 4 a través de PlayStation Plus. Pero ya dijo Bethesda que lo van a parchear pronto. Así es que...
Sí, dude. Eso es muy buena idea.
Yo creo que hubiera sido mejor idea que estuviera esto listo antes del lanzamiento de la serie.
Estoy de acuerdo.
Porque aparte este parche rompió todos los mods.
Había un anuncio también de Fallout London. No sé si lo vieron.
Fallout London es un mega mod que acaban de lanzar. Y de hecho, el problema que tenía ese mod es que es tan grande que no lo podía hostear. ¿Cómo se llama la página de
Nexus?
Nexus
Mods.
No podía hostearlo. Y GOG salió al rescate y lo está hosteando GOG. Así es que si tienen una copia de Fallout 4, échenle un vistazo a Fallout London, porque es un mega mod que trae todo un universo gigantesco. ¿Y qué pasaría si Fallout estuviera en Londres?
Mira, pregunta Josefo en el chat buget. Así como ustedes también pueden, ¿qué Fallout le recomendamos? Justo estaba hablando hace rato con Agustín Argüello. Él está jugando Fallout 1. Sí, un saludo. Está jugando Fallout 1 y dice que le está encantando. Creo que mi mejor experiencia con Fallout ha sido Fallout 2. Pero Fallout 1 y Fallout 2 son juegos que tal vez sea un poco difícil hoy en día meterse a ellos. Son viejos. O sea, me estaba diciendo Agustín, por ejemplo, que es tan viejo ese juego que te da la opción si lo quieres correr en Windows o la versión de MS-DOS, ¿no? si no sabes qué es MS-DOS, exacto, dude.
No, es que,
así de viejo es.
Creo que es predecede a DirectX, o estaba empezando DirectX, sí, sí, ¿no?
Y son juegos muy difíciles. O sea, tienes que estar al tiro con el guardado, porque de repente todo se va al demonio instantáneamente y pues sí da coraje, ¿no? Pero
y no solamente eso, Fallout 1 y 2, a diferencia de los juegos modernos, es un juego isométrico, táctico. Sí.
Son muy buenos.
Point and click, es un point and click, sí, ¿no? O sea, tipo Baldur's Gate 1 y 2, ¿no?
Son,
o sea,
incluso el 3. Muy buenos. Me está diciendo que lo que más le está gustando es como esta sensación de libertad que te dan estos dos juegos. Bueno, el 1, él está jugando el 1. Yo jugué el 2 y es el 1, pero en esteroides. Está increíble. Si esos juegos son demasiado viejos o los intentas y no son lo tuyo, porque es muy probable que para estándares modernos sean muy viejos. Creo que Fallout 4 es un buen punto de entrada.
También, si le tienen paciencia a la generación de PlayStation 3 360, se supone que la historia de Fallout New Vegas es de las mejores que hay.
Sí, dicen que New Vegas es como el epítome de los Fallout.
Yo no he jugado New Vegas, así que no lo sé.
Comparte el engine de Fallout 3, entonces tiene todos los problemas que tenía Fallout 3, ¿no? Pero ya es un juego más moderno, ya es un juego en primera persona, ya tiene mecánicas de shooter, ¿no? O sea, entonces
sí.
Pues sí, ahora sí que el que se te antoje. Creo que la franquicia se presta para empezar por diferentes lados aparte.
Sí. Yo En lo personal, o sea, creo que tiene razón, Pepe. Escoge el que quieras. Pero creo que el 4 tiene todas las ventajas de un juego moderno. Y todo como el saborcito de Fallout y toda la sátira. Y o sea, puedes entender qué son los demás Fallout si juegas el 4. Y aparte tiene toda la modernidad de un juego pues normal, ¿no?
Okay. Y aparte la cantidad de mods que le puedes meter al 4. Uf, tienes juego para rato.
También. Bueno, los que sigan funcionando, ¿no? Después de...
Después de...
del mega este parche, update. Del parche. Sí, del update. No lo parches.
No, no, no tardan en parcharlos para que sigan ahí.
Sí.
Pero bueno. Los servidores de LittleBigPlanet han muerto definitivamente.
¡No!
El servicio había estado suspendido desde enero, citando complicaciones técnicas. Y bueno, esta semana Media Molecule salió a decir que ya no va a regresar el servicio. Y que no hay forma, no va a haber forma de acceder a las viejas creaciones de los jugadores. Así
siento que están sangrando poco a poco a Media Molecule.
Estoy de acuerdo. Pero
poquito a poquito, y eso me enfada mucho.
Estoy de acuerdo. Y siento que ni siquiera de tan poquito. O sea, sí.
Veo sí, los, no, sí no, no son poco a poquito.
Sí, va dejando sí. Charco.
O sea, digo, no es tan reciente la última vez que San, que destazaron un pedazo de Media Molecule.
Pues con los despidos en general, ¿no?
Hubo despidos, sí. Y aparte nos enteramos que había una versión ya de PlayStation 5 PC. Y PC, ajá, de PlayStation Dreams. 5 y PC lista y no la sacaron y no la van a sacar. Y antes de eso, pues también paró el desarrollo de Dreams. O sea, sí lo han estado matando. Sí. No me extrañaría si en meses próximos nos enteramos del cierre de Media Molecule. Lo cual sería increíble.
Aparte, si lo ves en los números y así, pues Media Molecule no es un gran estudio, ¿no? No es. Es el estudio que creó esta cosa gigantesca que permitía a los jugadores crear sus propios niveles y así. Y después eso se volvió exponencial, ¿no?
Sí.
Al grado que llegó en Dreams. Pero es algo increíble, ¿no? Pero si lo ves o sea, nada más lo ves en una hoja de Excel y así en los números, pues pasa completamente desapercibido, ¿no?
Yo creo que PlayStation la regó con todo esto de LittleBigPlanet. Porque cuando pegó LittleBigPlanet y LittleBigPlanet 2... creo que era el momento de buscar cómo llevar a Sackboy a más lugares con esta idea de ser creativo. No de sueños. O sea, Dreams
no,
es
no, otro no, de sueños. No, se supone que todo estaba. La idea de LittleBigPlanet es que todo pasaba mientras dormías. Y que todo ese mundo se creaba mientras dormías.
Y creo que, por ejemplo, hubo muchos juegos que de los. O sea. LittleBigPlanet pudo haber sido algo como Minecraft, ¿no? Pudo haber sido algo como, no sé, Mario Maker. Pudo haber sido tantas cosas. Y
lo mató.
Siento que lo desperdiciaron. Siento que está desperdiciado sí. LittleBigPlanet y Sackboy.
¿Sabes qué pasó? Intentaron hacer Sackboy en Mario. La comparación con Mario. Ajá. Y le pusieron el cart o sea...
El cart no fue mala idea. El Sackboy's Big Adventure, o sea, creo que LittleBigPlanet, creo que Sackboy era como estos juegos para hacer contenido generado por los usuarios, ¿no? Y te digo, el cart estaba bien porque pues pudiste haberlo expandido mucho, darle más herramientas a los jugadores, hacer pistas, compartirlas, no era mala idea. Pero te digo, siento que sí, está en la cuerda floja, ese estudio.
Siento que le jugaron muy socio a Media Molecule, la verdad.
Sí, te digo, su proyecto era muy artístico y mientras estaba detrás de ellos los ejecutivos de Sony, pues muy bien, ¿no? Pero ahorita que ya cambió la estrategia, no te digo, no pinta bien.
Sí. Chat.
¿Recuerdan el videojuego que anunció y canceló? Se anunció y anunció su cancelación en el mismo tweet.
Sí.
Neta, no.
No recuerdo el nombre, pues pero recuerdo el juego.
Yo recuerdo eso, pero no recuerdo el
tweet. Sí.
Recuerdo esa broma.
Quítense que ahí se voy, porque Flaming Flow anunció en la misma publicación que está trabajando en Iron Maker que el demo va a estar disponible y el desarrollo del juego necesita fondos y que lo están suspendiendo y están despidiendo gente. Entonces, sí, así.
O sea, el juego, existe este juego, ¿no? Que no habíamos anunciado. El demo está aquí, ¿no? Hicimos un demo. Por cierto, ya no estamos desarrollando el juego.
Se nos acabó el dinero, ¿no?
Y ya despedimos a la gente. ¿Qué? No, entonces,
igual y se vuelve el nuevo candidato al de lanzamiento del año, Dodo.
Ah, sí, no sé. Por favor, tiene que por lo menos estar nominado. Pero tiene que estar nominado.
Hablando del lanzamiento del año, Capcom va a retirar de las tiendas digitales a Dark Void, Dark Void Zero y Flock este 8 de mayo. Esto de acuerdo con el listado de Steam. La compañía como tal no ha hecho comentarios al respecto.
¿Pero entonces, por qué?
Pues puede que se estén acabando, se estén venciendo licencias o no hayan renovado alguna publicación. O sea, esto puede que se resuelva la siguiente semana y así de...
Ah, ya no los
quitan. Ya se renovaron y así. O que porque había una canción licenciada en uno de estos juegos, se venció la licencia y ya, ¿no?
O sea, valió.
Yo no entiendo cómo funciona eso. Creo que debería ser ilegal que venzan las licencias de un juego, ¿no? O sea, el juego ya está hecho, está terminado.
Sí, pero ¿quién se lleva el dinero cuando vendes el juego? Esa es la parte de las licencias que...
Yo creo que debería ser ilegal no tener licencias a perpetuidad. Eso debería estar resuelto en el momento en el que haces el juego, así de... Y lo vamos a repartir así, para siempre.
Y ya.
Si se vende una copia, así la vamos a repartir.
Te toca tanto.
Ajá.
Y hazle como quieras.
De aquí al infinito.
Hasta que el sol explote.
Si el sol explota, entonces cambian los porcentajes.
Y bueno, finalmente, un nuevo idea Xbox ha sido anunciado para el lunes 29 de abril a las 11 de la mañana, hora de México del Centro.
Ah, es hoy. Es hoy dentro de una hora. Qué bárbaro.
Potato, potato, pero sí. Así es que echen un ojo, nos avisan, a ustedes que están en el futuro, nos avisan qué contaron por ahí, qué les gustó.
No, a ver si son, por cierto.
Nos cuentan cuál fue su favorito, pero ahí va a estar 33 Immortals, papá.
Sí.
No me aprende tanto.
Y Towerborn se ve increíble.
Yo prefiero No Rest for the Wicked, pero...
Towerborn. No Rest for the Wicked. Aparte va a estar en Game Pass, así es que ni siquiera tienes que preocuparte por pensar si lo voy a comprar o no lo voy a comprar.
Exacto. Sí, ya lo compraste. ¿Sí? ¿Qué te haces?
¡Tiempo!
¡Tiempo!
Muchísimo tiempo, por cierto. Ese compa no sabe evitar nuestros RNGs, ¿te das cuenta?
Creo que nadie le ha explicado que es un speedrun. Pero bueno, vámonos con lo que sigue. Porque es hora de frotar la lámpara maravillosa y subirnos a las alfombras voladoras para irnos a la tierra de los descuentos. Arbano, ¿qué nos tiene esta semana?
Esta semana, en nuevas fechas... Metaphor Refantasio sale el 11 de octubre, así es que prepárense, señores.
Uf.
En sus recomendaciones para sus servicios de suscripción, en Game Pass, Star Wars Jedi Survivors y Another Crab's Treasure ya están disponibles, así es que échense un clavadito por ahí.
Como lo pusiste así, lo estaba leyendo, dije, está bien chida esa colaboración, así de Jedi Survivors and Another Crab's Treasure, suena bien chida esa expansión, yo la quiero ver.
Oigan, ¿seguimos en vivo? Porque...
Yo no me los veo en vivo.
No sé.
Sí.
Sí, ahí seguimos en vivo.
Ok.
Pero sí, muy bien. Se me congeló un segundo la cámara, pero bueno. En Nintendo Switch Online Expansion Pack, Extreme G para Nintendo 64 e Iggy's Wrecking Balls, igual para Nintendo 64, ya están disponibles.
Ok. Es que...
Juegazos.
Juegazos.
No saben.
Valen los $30. Páguenlos ahorita. Solo por jugar.
Solo por jugar estos juegos. Uf, no, pero estoy seguro que mucha gente tiene bonitos recuerdos con alguno de estos juegos.
Sí, pero alguna vez lo hablábamos. Yo estoy convencido que todos los videojuegos son el videojuego favorito de alguien.
No lo dudes. En PlayStation, Monster Hunter Rise y Sunbreak está en $19.80.
Despiértame cuando salga Wilds.
Para que vayas calentando, dude. Para que vayas calentando.
No, vete a trabajar, necesitas ahorrar para eso.
Dude, estoy que ardo por Wilds, dude. No sé de qué me hablas.
Dude, la versión de coleccionista no se va a comprar sola, ¿eh?
Y bueno, Prince of Persia The Lost Crown, el juego que acaba de salir este año, está en $30. También en PlayStation.
Ah, Ubisoft.
Aprovechen. En Xbox, Carrion está en $105 y Limbo en $30.
Okay.
En Switch, Child of Light está en $99 y Panzer Dragoon Remake en $48. En PC hay un bundle de itch.io para apoyo a Palestina. Son 373 juegos que tienen un valor estimado de $1,640 por $8. Bueno, pueden donar a partir de $8.
Comprando, así es que, comprando
373 juegos
comprando
por
juegos
$8. Ahora. Por ejemplo, uno de los juegos que está ahí es A Short Hike.
Ah,
está ahí disponible.
Muy bueno.
Y bueno, en Steam, Seven Days to Die, que también está saliendo de Early Access, está entrando en su versión 1.0, está en $55 en este momento. Si ninguno de estos precios les parece, Industria y Lisa Definitive Edition están gratis en la Epic Games Store. Así es.
Lisa necesita frenos. Es Lisa, ¿no? Lisa necesita frenos. Es Lisa, ¿no?
Plan dental.
Lisa necesita frenos.
Plan dental.
Lisa necesita frenos.
Somos tan
Plan
viejos.
Dental.
Lisa necesita frenos. Ok. ¿Ya es todo?
Ok. Ya es okay. Todo.
Arbano, del turbante bien parado. Y la gema bien pulida. Si pudiéramos comprar uno solo de estos juegos, ¿cuál nos recomendaría?
Ah, dude. Creo que ese bundle de itch.io está brutal. Oh. Y si no, Panzer Dragoon por $48.
Pero $1,640 a 8. Así ¿cómo es. Vences eso?
Sí, bueno.
373 juegos.
Es muy probable que se encuentren ahí una joya.
Pueden jugar
una gema oculta, ¿eh?
Uno al día y les sobran juegos al final del año. Se pueden gastar $8 en todos los juegos que van a jugar el resto del año. Es brutal, dude.
¿No? Te digo, no creo que todos sean grandes juegos, pero seguro hay, digo, 373 juegos. Seguro hay 5 que les gustan. mínimo.
La garantía así. Del hermano.
Si el 10% de los juegos les gustaron, son 37 juegos. O sea.
Te digo, puedes jugar uno diario. ¿No te gustó? ¿No lo vuelves a jugar? Juegos. Ya, bye.
Okay. Totalmente.
Entonces vamos de regreso. Solo para decirles que Sonido Boom se transmite en vivo todos los viernes en la noche. Todos los viernes en la noche.
Sí, como este viernes.
Como hoy viernes que se está transmitiendo. Sí. Hoy es viernes. Que en youtube.com/buget, en twitch.tv/buget, y aparece todos los lunes en tu plataforma de podcast de confianza y en formato de video en youtube.com/sonido-boom. Ahí está este video para que lo veas cuando quieras. Estamos aquí para la posteridad. De hecho, estamos como dejando un registro semanal
de lo que pasa.
Cómo envejecemos. ¿Podrías tomar como un segundo de cada episodio? Y ahorita llevarías como 6 segundos o 7 segundos de video de cómo envejecemos.
Espera, ¿podrías sacar un segundo de cada episodio y llevaría 6 segundos?
Perdón, un frame de cada episodio.
Sí. Ah, matemáticas.
Sí, porque si tuvieras un frame de cada episodio y lo corres a 60 frames, llevarías como 4 segundos y cachito, ¿no?
Tampoco se me dan bien las matemáticas, así pero que no haré ningún
comentario. El punto es que aquí estamos, en video, en youtube.com/sonido-boom. Señoras y señores, es hora de cantar victoria una vez más. Hemos logrado terminar un episodio más de Sonido Boom y estamos a punto de despedirnos. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias por su buena onda. Muchas gracias, Jimmy.
Felices botonazos.
Muchas gracias, Peps.
Placer, como siempre.
Muchas gracias al chat Buget, que se desveló aquí con nosotros el día de hoy. ¿Algo que quieran decir antes de terminar el podcast del día de hoy?
Plan dental.
Licencias
para nosotros.